la manzana caída. Se dice que Isaac Newton vio caer una manzana del árbol y tuvo un arrebato de inspiración divina que desencadenó en una de las grandes ideas del intelecto humano: la ley de la gravitación universal, una fuerza que domina todo el espacio a nivel galáctico, atrayendo los cuerpos entre sí. La gravedad produce varias propiedades a los cuerpos. Una de ellas es la velocidad de escape, que consiste en la velocidad necesaria que tiene que alcanzar un objeto pequeño para escapar del campo de gravedad de otro mucho mayor. Años después, un geólogo inglés llamado John Mitchell pensó más o menos lo siguiente: si existiera un cuerpo con una gravedad tan intensa que tuviese una velocidad de escape igual a la velocidad de la bala de un mosquetón, esta volvería a caer sobre el cuerpo. Lo mismo con una bala de cañón. Estos son los casos para nuestro planeta Tierra. Pero, ¿qué ocurriría si la velocidad de escape fuera igual a la velocidad de la luz? Este cuerpo sería negro para alguien que lo observara desde afuera, pues la luz saldría del cuerpo y volvería a caer sobre él, no pudiendo brillar. Este increíble razonamiento es el primer testimonio que tenemos del origen de la idea sobre un agujero negro. Pero claro, pasaron muchos años antes de conocerse los mecanismos a través de los cuales la naturaleza produce agujeros negros, cada día y a cada hora. Pero ese es otro tema. Y como dijo Edward Sheldon, del Instituto Smithsoniano de Harvard, los agujeros negros son un tema de mucha gravedad. Bienvenidos al 52º programa de El Tercer Planeta, y gracias por estar. Buenas noches, queridos oyentes, estamos aquí en la noche del viernes, una vez más, en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Julio, a toda la audiencia de FM Wilde y los oyentes del Tercer Planeta. Buenas noches, Nahuel, tenemos compañía de la producción hoy.
Hoy tenemos presencia. ¿Eh? Hola, Nahuel.
Buenos días, buenas noches.
No, lo que pasa es que Elsa recién se levanta.
Entonces, claro, bueno, antes de comenzar el programa,
un llamado. A la solidaridad.
A la solidaridad. Urgente, dadores de sangre, 0 RH positivo o 0 RH negativo, de lunes a viernes de 8 a 9 horas en el hospital de Wilde, para el señor Eduardo Swansky, parece que dice.
Sí.
Swansky,
sí, sí.
Cama 13, segundo piso. Un teléfono de referencia es 4259-7916.
Repetimos el teléfono, 4259-7916.
Grupo 0 RH positivo o grupo 0 RH negativo.
Aquí en el hospital de Wilde, cerquita nuestro, por favor, un llamado a la solidaridad.
Bueno,
arrancamos
con el programa. Tenemos.
Le mandamos un saludo a los chicos de Mi Otro Yo.
Que
nos dejan todo ordenadito acá para que podamos.
Y toda
trabajar.
La audiencia.
Y toda la audiencia. Venimos arrastrando.
Desde ya. Bueno, hoy tenemos. Yo siempre decimos que tenemos una noche cargada.
Mira, sí.
Yo diría que hoy póngase el cinturón de seguridad porque casi seguro que despegamos.
Atención.
Despegamos.
Es verdad. Qué lindo, ¿no? Tener muchas cosas para poder, y a veces no tenemos tiempo, pero la vamos dejando.
Bueno.
Vamos a tratar de meter algo, pero, algo que nos
mira,
queda también.
Ya con la apertura, diste la primera. Estamos empezando a calentar motores.
Ahí
porque
está.
Se viene. En el bloque de noticias, vamos a hablar de Hawking. De Stephen Hawking.
Sí, señor.
Una entrevista que le realizaron. En el tema, vamos a hablar no solamente de él, sino de los agujeros negros, que ya lo mencionaste.
Ajá.
Y para ir redondeando, tenemos, en observar el cielo, vamos a hablar de una estrella, pero no es un cuerpo celeste en este caso.
¿Ah, no?
Es una persona, que es
una estrella.
Y encima es de acá.
¿De acá, de Argentina?
Es de acá.
Ah, bueno,
vamos a hablar
estrella,
de una estrella de acá, digamos.
Una
estrella de acá.
Pero bien dicho.
Y para terminarla, para cerrar la noche, normalmente tenemos el libro. Ahora, no sé cuál elegir, parece una mano...
El primero.
Bueno, tengo cuatro libros, los cuatro de Stephen Hawking, pero bueno, me señalaste el primero.
Por favor.
El universo de Stephen Hawking, de...
John Boswell.
Tenés razón. Sí, señor. Editorial Salvat ¿no? Biblioteca Científica Salvat.
Un librazo, como dicen los chicos, un librazo. Es uno de los míos de cabecera este, junto con Cosmos. Y... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá, digamos, en el buen sentido y en el más amplio sentido, sí, y en el más profundo sentido, se desnuda toda la personalidad como hombre, como ser humano y como brillantísimo científico de Stephen Wilbur Hawking. Este hombre estuvo viviendo con él, le permitió a Hawking vivir con él un tiempo para poder dialogar, hablar y contarle cosas que solamente están escritas en este libro, porque yo he leído otras historias sobre él. Y bueno, vamos a analizar también un artículo.
Libro que está de más decir que puede conseguir en librería Ficciones, Casa de Libros, donde habitan todos los universos. Las Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423. Y usted pregunta por Hernán.
O el otro muchacho, y estamos ahí listos para conseguir.
El que tiene
el
Julio en esta mano, mire, en la mano seguro que lo tiene. Claro. Seguro que lo tiene.
Debo confesar algo al aire, no puedo leer al revés. O sea, mientras no tenga el papel derecho, porque me olvidé el mío, no puedo leer lo que está acá.
Bueno, ya que, algo que, ya no que te olvidaste, nos falta la fecha juliana.
Bien, la fecha juliana de hoy es 2.455.708. O sea que Germán ayer, ¿cuál el día fue? 707. Mañana va a ser el 709.
Hay que evitar lunes, sábado. No, tiene sentido.
Es la fecha juliana, la fecha astronómica. Fecha juliana o fecha astronómica, se dice, ¿sí?
Y para comunicarse con el tercer planeta es correo electrónico del tercer planeta .radio@hotmail.com.
Tenemos el blog, nuestro blog, que cada día está más bonito, más cargadito y más cargadito, informativo. El tercer planeta radio.blogspot.com.
Y en el Facebook ponen el tercer planeta en el buscador y nos encuentran. Y el teléfono de la radio, 4207-5439.
Y 4207-5454.
Después vamos a hablar, vamos a darle dos minutitos a hablar del blog, porque hay varias cosas que quiero que busquen. Que vean, que visiten.
Y tenemos visitas internacionales, atención en el blog.
Tenemos visitas internacionales. En el blog hay mapita que lo muestra.
Que vos metiste ahí. Dice, ¿de dónde vienen?
¿De dónde vienen las entradas?
Las entradas, y hay gente de California.
Hay gente de California, hay gente de Europa.
Saludamos a la gente de California.
Esperemos que nos escuche a través de Internet.
A través de Internet, por supuesto.
De la página de FM. Bueno, Guldo, ¿qué te parece si levantamos un cachito de la cortina, comamos los papeles y largamos?
Dale. Estamos acá con todos los
Hawking,
papelitos.
¿Qué va primero? Obvio.
Sí, obviamente. Hay un artículo que apareció, bueno, es el Cosmos, la vida y el sexo, según Hawking.
Según Hawking.
Afirma que la peor discapacidad no es la física, sino la del espíritu. Física del cuerpo, no de lo que él sabe, ¿no? De la rama de
recordemos brevemente que Stephen Hawking, a los 21 años de edad, le diagnosticaron la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, por las siglas ELA, o más conocido como el mal de Lou Gehrig. La sobrevida de un paciente luego de su diagnóstico son 4 o 5 años. Hawking está por cumplir 70.
Sí.
29, 70 años.
Hace 50 años que tiene el mal de Lou Gehrig.
Claro. Y es increíble.
Es increíble que haya sobrevivido, y es increíble que la masa, la bocha de grasa, como vos decís, en nuestro cerebro, se mantenga intacta. Y no solamente eso, para mí se ha refortalecido.
Recordamos, sí, que lo único que le cambia es el cerebro. Acá dice que está casi totalmente paralizado y utiliza un simulador de voz a través de un sintetizador conectado a una computadora y él, con un pequeño nervio de su cara que aún puede mover y el sensor que está en sus anteojos, ¿no?, enfoca y van pasando palabras rápido y él va seleccionando. Bueno, ya tiene un training, porque si da clases, conferencias, charlas.
Hay una foto de nuestro argentino Juan Martín Matías.
Primer dato del blog.
Ahí está. Bueno,
primer foto
se
del
me
blog.
Escapó, perdón.
No. Vamos
a
meterlo. Hay una foto donde está el físico, creo que sí, el físico Martín Maldacén, argentino, en una explicándole algo o
en una universidad,
algún
intercambiando datos.
Intercambiando datos con Stephen Hawking.
Nada más increíble, ni nada menos.
Increíble.
Qué hermosa fotografía. Hay fotografías de grandes, uh-huh, como Gödel con Einstein, con la que vos pusiste, una de las primeras fotos que vos pusiste. Señor. Y ahora tenemos la de Maldacena con Hawking, los dos vivos y coleando. Bueno, uh-huh, no sé si coleando Hawking, pero vivo los dos.
Bueno, pero no importa.
Hawking hasta hace 10 años podía mover el meñique.
Ya no lo podemos mover. Bueno, va a llegar un momento.
Pero bueno,
cuando los órganos vitales se ven afectados. Pero no importa.
En esta entrevista nos da algunos datos Stephen Hawking más actualizados. Uh-huh. Pero lo más importante es que él siguió estudiando. Él es cosmólogo, físico cosmólogo. Se dedica enteramente a la cosmología. Y su especialidad son los agujeros negros. Los agujeros negros, le contamos a la gente, que ya debe saberlo, pero bueno, teóricamente fueron, en el siglo XVII, XVIII, fueron estudiados matemáticamente y deducidos en una idea que un poquito explicamos al principio, pero todo el baluarte matemático comenzó en el siglo XX con Karl Schwarzschild, un alemán que estudió la teoría de relatividad de Einstein, para poder entender matemáticamente estos cuerpos. Luego, cuando vino el auge astrofísico a partir de la década del 40 en el mundo, ahí se conocieron cómo la naturaleza producía agujeros negros. Y luego, en la década del 60, con el auge explosivo de la cosmología, uh-huh, cuando apareció accidentalmente el descubrimiento, porque casi todo es accidental, pero lo bueno del humano es que lo aprovechamos, de la radiación cósmica de fondo, se encontraron que había agujeros negros primigenios también.
Sí, tengo entendido que su tesis doctoral la hizo sobre agujeros negros.
Sí,
tengo entendido que fue así. Que no encontraba tema. Tengo un video al respecto, no encontraba tema, y bueno, parece quien lo guía, siempre hay en una tesis doctoral algún profesor, docente te guía, bueno, y quien lo guiaba le sugirió que se enfocara, no me acuerdo el nombre de quién.
Denis Siama, creo que todavía está vivo, un físico inglés. Denis Siama fue maestro de él. Cuando Hawking estaba estudiando física y se enfermó, cuando le aparecieron los primeros síntomas de esta enfermedad, uh-huh, se empezó a dedicar a la bebida, al alcohol. Y su profesor, Denis Siama, le dijo: bueno, mira, si querés emborracharte, emborrachate, pero primero recibite. Y después, claro, si querés, te morís. Claro. Pero primero recibite, que es lo que vos tenés que hacer. Hizo eso. Dejó el alcohol, se recibió y no se murió.
Sí,
Él siempre recuerda eso en este libro, que lo vamos a comentar un poquito más. Pero le debe mucho a Denis Siama. Y tuvo grandes colegas, grandes amigos, como el gran Roger Penrose, que junto con él descubrieron una propiedad, postularon matemáticamente, confiaron en sus cálculos y dijeron: no existe una singularidad desnuda. ¿Qué quiere decir? Que no existen los núcleos de los agujeros negros, no existen en el universo que no estén rodeados de un horizonte de los acontecimientos de un radio de Schwarzschild. ¿Qué tal? Después vamos a explicar un poquito.
No puede estar la singularidad sola.
No existe la singularidad desnuda. Y efectivamente, hasta ahora, el telescopio espacial, el mejor cosmólogo de ojímetro que tenemos, no descubrió ninguna.
Fíjate otro aspecto de él, ¿no? Justamente la entrevista se la hace una periodista del New York Times.
Mm-hmm. Claudia, ¿no?, Dreyfus.
Y dice, le pregunta a la periodista, a pesar de que no suele discutir sobre sus ideas políticas, uh-huh, el año pasado participó del debate sobre la reforma de salud en los Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo?, le pregunta.
¿Sí?
Y él dice, quise explicar el error de la prensa norteamericana, que afirmó que si hubiera sido un ciudadano británico, el Servicio Nacional de Salud me hubiera rematado. Y él le dice, soy británico. Vivo en Cambridge y el Servicio Nacional de Salud me cuidó superlativamente durante 40 años. Me ofreció todo lo necesario. Creo en la salud pública para todos y no temo decirlo.
Qué importante que lo diga él.
Que lo diga él.
Como habíamos dicho hace un tiempo, no se crea la verdad en sí misma, se crea quien la dice. Entonces, bueno, una autoridad como él, justamente, tiene autoridad para decir.
Te está diciendo qué importante, no solamente la salud, qué importante lo que es de todo, y se cuide, por supuesto, ¿no? Nuestra estrella de hoy va a decir algo al respecto sobre
el
eso.
Estado, si está bien manejado,
pero por supuesto,
no solamente tiene el deber, sino el derecho, y los ciudadanos tienen el deber y el derecho de gozar de los beneficios que le da el estado de su salud y vivienda y educación.
Fíjate otra de las cosas que le pregunta, si estaba desencantado con el Large Hadron, bueno, el colisionador de hadrones, el famoso,
la máquina de Dios, para que la gente
se acuerde. Y él le dice que es muy temprano para saber qué revelará, ¿no? Todavía es como que hay que darle tiempo.
Claro.
¿No? Está diciendo eso.
Se están analizando datos y no la pusieron al mango, como dicen los chicos, no la pusieron al fondo.
No, todavía no.
Acelerador a fondo.
Y bueno, mira cómo cierra la nota. Ese, le dice la periodista: no quiero cansarlo, pero me pregunto, el discurso que dio aquí en Tempe, en una ciudad en los Estados uh-huh. Unidos, ha sido muy personal. Estaba tratando de dejar las cosas en claro para que la gente lo conozca, como si no creo que, bueno, ¿quién lo puede conocer?
¿Quién no lo conoce?
Está en los dibujitos, está con la sillita de ruedas.
Y sí,
se tomó 5 minutos para pensar la respuesta. Sí. Dice, quisiera que mi experiencia pudiera ayudar a otras personas. Está hablando de su enfermedad.
Claro.
Está hablando de su enfermedad, ¿no? Quisiera que pudiera ayudar a otras personas. Porque, bueno, en algún punto algunos dicen que no tiene el que es como una variante o que no tiene ese mal, porque ya debería estar muerto, de acuerdo a la media, ¿no?, que vive luego de un diagnóstico. Pero bueno. Siempre,
yo te digo lo que me siempre, respecto a esto.
Siempre hay excepciones.
Siempre hay excepciones. Uh-huh. Respecto a esto, te digo lo que me dijo a mí un biólogo.
A ver.
Julio, uh-huh. en biología, que nos incluye a los humanos también, a la medicina, 2 y 2 no siempre son 4.
Seguro que no.
Es para largo y tendido.
Ya te vas a desayunar. Después de las 10:30, por ahí viene el tema, vamos a profundizar. Esto era una entrevista.
Una entrevista
que va a estar en el blog, en nuestro blog de noticias. Recomiendo que la lean punto a punto porque la periodista es bastante, no digo incisiva, sino...
Da lo justo a lo que la sociedad quiere saber.
Va a otros aspectos, no tanto como al científico.
Exactamente.
Busca más al humano. Sí, sí. Y es muy interesante la respuesta que tuvo Stephen Hawking. Pero bueno, ahora resulta que están encontrando planetas que no tienen estrellas, que ahí andan dando vuelta por ahí. Planetas libres.
Hay una nota muy buena.
Es como el celular, no tiene ni una compañía, no, voy a decir la compañía porque si no...
No tiene compañía, son libres.
Son libres.
Pero esos son más caros. Estos son más grandes. Parece bueno, ser, de acuerdo, hay un grupo de astrónomos, un equipo de astrónomos, que estuvieron estudiando, son astrónomos japoneses.
Sí.
Estuvieron estudiando, esto se hace estadísticamente y en base a los descubrimientos, a los últimos descubrimientos de los grandes planetas, que exoplanetas, de los cuales te hemos dedicado muchos minutos en varios programas. Los exoplanetas son los planetas formados fuera, en estrellas fuera del sistema solar, obviamente, en otras estrellas que no son el Sol. Parece ser que la evolución astrofísica, la evolución estelar, produce estrellas y casi forzosamente produce también planetas. Pero no planetas pequeños y rocosos que todavía, hoy, a mayo de 2011, no estamos seguros de ese modelo, pero sí del modelo que aparentemente se condice con la naturaleza, con la observacional, de que sí produce grandes planetas gaseosos. O sea que una estrella, una nube molecular gigante se contrae bajo su propio peso, bajo su propia gravedad, comienza a girar, comienza a calentarse en su interior, se produce una protoestrella, esta protoestrella trae más material residual hacia el centro, comienza a brillar, se forma una estrella, cuando comienza a calentar la estrella, la presión de radiación hace que los gases que quedaron todavía se vayan del centro, formando un halo alrededor.
Y ahí se va llevando todos los escombros. Y los va
se
poniendo...
va llevando los escombros y se forman los planetas gaseosos. Pero parece que eso... siempre es así, o debería, es el mecanismo, digamos, no siempre, sino el mecanismo más normal de la naturaleza. Si esto es así, habría más planetas que estrellas en el universo. Es un pensamiento fascinante.
Es lo que está planteando el artículo, está planteando exactamente.
A Giordano Bruno lo mataron, lo asesinó la iglesia, lo quemó vivo luego de arrancarle la lengua. ¿Por qué? Con una tenaza hirviente. ¿Por qué? Porque dijo que había otras tierras y otros mundos infinitos en el infinito universo. Y parece ser que era, como dijo Giordano Bruno, el pobre hacía uso de su imaginación.
Si le hicieron eso a Giordano Bruno, me escucha el cardenal de lo que pienso de él y que... más vale que
vos, vos vas a la hoguera derecho.
Derecho.
Bueno, volviendo a la actualidad, que ahora hay libre pensamiento. Esa es una de las grandes cosas, como la antigua Grecia, libre pensamiento. Bueno, podemos decir que este descubrimiento es un descubrimiento importantísimo, ¿no es cierto?
Sí, 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 porque está entrando en juego el tema de las masas del universo.
Claro.
Porque se están planteando que, aparte de estos Júpiter, ¿no? O sea, son tipo Júpiter, gaseosos, gigantes, libres, que están dando vuelta por ahí, suelto, que están entre 10.000 y 20.000 años luz de la Tierra, promedio, andan por ahí. Y están planteando que puede haber también planetas tipo como la Tierra, o sea, ya rocosos, también sueltos, sin una estrella. Uno puede calcular la masa de un objeto alrededor de una estrella por las leyes de Kepler, básicamente. Sí. Pero si yo no tengo la estrella, ¿cómo le calculo la masa? Claro. No puedo. Claro. Si no está al lado de quién está. Otros están planteando que puede ser que tengan una estrella, pero que tenga una órbita demasiado elíptica, demasiado grande.
A veces esos, los exoplanetas, los grandes planetas gaseosos de los que estamos hablando acá, que quedan solos porque son expulsados de la estrella. Si la estrella tiene poca masa y la órbita, como vos dijiste, es muy elíptica, o sea, es muy ovalada, es muy alargada, es muy finita, no redonda casi como la nuestra, los planetas escapan.
Claro.
Son atraídos por otro, por otras estrellas, así pueden hacer una especie de como de billar cósmico, y pueden andar solitos por los brazos de la Vía Láctea, entre los miles de millones de estrellas que hay en la galaxia de la Vía Láctea y en otras galaxias también. Pero además de este nuevo escenario, los astrónomos planetarios, que son los que se dedican al estudio específico de los planetas, encuentran otra beta más de investigación. ¿Qué cuál es? El origen de la vida. Es mucho mayor ahora
claro,
la posibilidad de que exista vida. Antes nos preocupábamos con la ecuación de Drake, de decir, bueno, uno de los factores de la ecuación es cuántas estrellas con planetas habitables hay. Ahora te tenemos que decir cuántos planetas con estrellas que le den calor ahí.
Claro,
al revés, lo ponemos de la vereda de enfrente. Es interesantísimo, porque estamos en un momento histórico, de verdad. Es muy importante que digamos esto y que la gente lo sepa. Es un momento histórico, porque esto, en el 2011, que es a principios del siglo XXI, se va a recordar dentro de algunas decenas de años. ¿Se acuerdan a principios del siglo, cuando no sabíamos cuántos había? Y ahora tenemos catalogados miles de millones de planetas en distintas categorías,
claro. Seguramente.
Y donde seguramente, y ojalá dentro de algunas decenas de años, recibamos una señal extraterrestre.
Ahí se armó.
El tercer planeta enciende tu imaginación.
Bueno.
Seguimos con el encendido. No, Nahuel, vos tenés encendedor, ¿no?
Mira, me llegó un correo el otro día.
¿Sí?
Sobre el origen del hombre.
¿Cómo el origen del hombre?
Sí, sí, una nueva teoría sobre el origen del hombre.
Atención, porque Germán estuvo estudiando esto en el colegio,
¿sí?
en donde él estudia, y ahora está interesado en el nuevo origen del hombre. Atención.
Nuevo origen, con lo cual, digo, no puede ser, ya está todo más o menos tabulado, pero bueno,
que
aparentemente, mira, dice
así. ¿Lo podemos leer?
Sí, sí, cómo no.
Atención, vamos a leerlo, para que Germán y toda la audiencia lo
dice, lo el hombre descubrió el vidrio e inventó la botella.
La mujer tomó el vidrio e inventó el espejo.
El hombre descubrió la baraja y ahí mismo inventó el juego.
La mujer agarró la baraja e inventó la brujería.
El hombre descubrió la palabra e inventó la conversación.
La mujer descubrió la conversación y ahí mismo inventó el chusmerío.
El hombre descubrió el dinero e inventó el comercio.
La mujer descubrió el comercio e inventó el crédito.
El hombre descubrió las transacciones y creó la tarjeta de crédito.
La mujer descubrió la tarjeta de crédito y ahí sonamos.
El hombre descubrió el trabajo e inventó el salario.
La mujer descubrió el salario y ahí sonamos de nuevo.
El hombre descubrió a la mujer e inventó el sexo.
La mujer descubrió el sexo e inventó el matrimonio y ahí sonamos del todo.
Después de esto el hombre se hizo el distraído.
Y no inventó más nada. We'll be right back. bueno.
Justo aterrizamos. Acabamos de aterrizar.
Ya está. Después de escuchar a Raúl Porchetto, un clásico.
Un clásico.
El rock argentino. Te cuento una anécdota rápida. Porque ahora que tenemos, observar el cielo.
Observar el cielo.
La gran sección tuya. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que, rápido. ¿Vos qué edad tenés, Nahuel?
12 años.
12 años. Bueno, cuando más o menos tenía tu edad, Carl Sagan, vamos a ver si quién es Carl Sagan, fue a la Biblioteca Pública de Nueva York y dijo: quiero, por favor, un libro sobre las estrellas. Bien, le dieron un libro grandote y profusamente ilustrado. Cuando abrió, encontró a Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Gary Cooper. Y él dijo, no es esto exactamente lo que quiero. ¿Vos, Sergio?
Bueno, mira, no traje un libro ni fui a ninguna biblioteca para buscarlo, pero sí voy a hablar de una estrella. Yo considero personalmente que es una estrella. Ajá. No es exactamente un actor. Pero resulta que la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos incorporó al argentino Alberto Korblit, ¿no? Especialista en biología molecular y celular, cuyo laboratorio de investigación se encuentra en el mismo claustro donde se graduó, la Bien. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Bien, la UBA.
No hace poco, creo que Adrián Padenza lo nombró cuando recibió un premio y salió una nota en La Nación, me parece, al respecto. Pero hay algo, bueno, también, quizás el lugar no era apropiado.
En ese momento.
Y los tiempos tampoco, ¿no?
Claro.
Pero vos fijate que la distinción, bueno, la conocieron en la semana próxima pasada, convirtió al científico en el sexto argentino elegido en calidad de asociado extranjero, ¿no? Por la institución que a lo largo de ya lleva 148 años de existencia.
Sí.
Con su nombramiento, Korblit se suma a una participación argentina iniciada en el año 2000, con el ingreso de Armando Parodi, bioquímico del Instituto Leloir, y continuada luego por el físico Francisco de la Cruz, Centro Atómico de Bariloche, en el 2002, quien tuve el honor de escuchar una charla de él sobre superconductividad en el Centro Cultural Borges, en el año 2005.
Ahí en Viamonte y Florida,
claro,
Sergio.
El año Mirabiles, que era el año de la física, ¿no? Bueno, sobre todo una charla sobre Einstein.
¿Por qué? Porque era aniversario justamente de los 100 años de la relatividad.
De la relatividad.
1905-2005.
Dio una charla sobre superconductividad. Él también es integrante de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. También lo siguió luego el biólogo Alberto Frasch, de la Universidad de San Martín, en el 2006.
Sí.
La especialista en ciencias ambientales y ecológicas Sandra Díaz, de la Universidad de Córdoba, en el 2009. Y el geólogo Víctor Ramos, de la UBA, en el 2010. Alberto Korblit, es difícil el apellido, es difícil para es Korblit, ¿no? Nació en 1954, es casado, tiene dos hijos. Su formación es el resultado de la educación pública, tanto primaria como secundaria, y luego en la Universidad de Buenos Aires. Se recibió de biólogo en 1977 en la Facultad de Ciencias Exactas.
Años duros.
Años durísimos. Y luego hizo su doctorado en la Fundación Campomar, la que creo que dirigía Leloir.
Luis Federico Leloir.
Que está ahí frente a las 4A.
A las 4A
de la
Yo conté una vez
en
una
el Parque Centenario.
Que tuvimos con él, ¿no?
Y bueno, luego hizo su postdoctorado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde estuvo 3 años. Desde hace 10 años tiene su laboratorio de investigación en el sector de fisiología y biología molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
La universitaria.
Básicamente su trabajo en estos momentos es lo que están buscando es los genes producen proteínas. Eso es lo que no me acordaba, sé que te lo pueden decir.
Lo que tiene la carne.
Normalmente.
A vos te dicen, no,
normalmente
costilla para
cada gen produce una proteína. Y bueno, ahora saben que produce más de una proteína. Y están investigando y se están enfocando en el ser humano, ¿no? En el blog hay un video, en la zona del video, que recomiendo, pero mire, préstele mucha atención, siéntese, son 18 minutos porque más tiempo no le dan. Yo no lo sabía, el año pasado hay una asociación que dice ser sin fines de lucro, que es TED por Buenos Aires, que se dedica a difundir buenas ideas. Y lo citó, entre otros, a Manu Ginóbili, el basquetbolista, que dio una charla vía conferencia por televisión, ¿no?
Sí, una videoconferencia.
Bueno, Korblit se presentó.
personalmente.
Bueno, di una charla que es, como bien lo dice acá el comentario este, y de arranque dice, me gusta, se lo dijo Alberto Corbyn, me gusta pensar a la biología como la ciencia que estudia las similitudes y las diferencias en el mundo vivo.
Ajá.
¿Mm? Y así empieza la charla realmente.
Comparativamente.
Y encima lo hace con imágenes. Recomendable para chicos, ¿eh? También para que le presten atención.
Mira, vos, Nahuel,
explicó hace poco más de un año, justamente en el año 2010, al iniciar la charla se llamaba Los genes, la evolución y nosotros. Su recordada y conmovedora participación en el TED de Buenos Aires del 2010. Sí. El arranque le permitió plantear nociones complejas de ADN y herencia biológica para enlazarlo de manera sutil y humanista con cuestiones políticamente complejas como las vinculadas a la memoria y a las víctimas de la última dictadura militar. Tiene un enfoque
inter y multidisciplinario.
La verdad que no te da lugar a que te puedas enojar. No te da lugar a enojarte, te guste o no te guste, pero es increíble la calidad con que pasa de un tema hacia el otro.
Y hubiese sido él, no solamente por su apellido, sino por sus ideas, una hermosa víctima del nazismo.
Sí, desde ya. Pero es increíble cómo va pasando, nunca se sale del aspecto científico.
Claro.
Utiliza el resto... Como...
Para mí es el más grande. Claro. No, yo soy hincha de ahí, ¿no?
Pero lo que digamos. Pasa es que él utiliza claro. Cosas que conocemos. Sácanle por eso es un gran.
Sácanle el enciclopédico, como
es. Un gran docente para mí. Es un gran docente porque utiliza las cosas que conocemos que nos son familiares para explicarnos lo que él quiere.
Exacto.
Y de paso, ¿no? Nos muestra sus ideas.
Claro.
Sin decirlo. ¿No? Fíjate lo que dice.
Con ejemplos,
lo que dice en una parte de la charla.
A ver.
La biología puede distinguir entre un hijo adoptado y uno apropiado. Es algo que Argentina no puede ocultar nunca.
Claro.
La biología biomolecular está muy avanzada en Argentina. Bueno, les dejo en el blog el video de Alberto Corbyn.
Por favor, te pido, Cholulaje, decilo de vuelta. Léelo de vuelta, por favor.
Sí. La biología puede distinguir entre un hijo adoptado y uno apropiado.
Eso es ciencia.
Es algo que Argentina no puede ocultar nunca. Claro que es ciencia. Ya yo te dije, no se apartó nunca de la ciencia.
Exactamente.
Pero yo ahora voy a hablar de Alberto Corbyn, dos minutos del humano, porque en principio...
Sabemos que es un celebérrimo.
Fíjate lo que dice cuando fue con recomiendo el video para que no lo quiero describir. ¿Por qué? Porque si yo podría haberlo contado el video, pero mejor... ¿Para qué vamos a hacer las fotocopias?
Tenemos
el original.
Más que mil palabras.
Fíjate lo que pasó cuando lo convocaron para darle el premio, con motivo del bicentenario el año pasado, dieron 200 medallas, perdón, 26 medallas a ciudadanos ilustres o que, bueno, se consideraban así, de la ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh.
¿No? Y él dice, cuando me llamaron por teléfono de la Comisión del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad, que dirige el periodista Carlos Ares, para decirme que me habían elegido junto a otros 26 vecinos destacados de la ciudad para otorgarme una medalla en ocasión de los 200 años de la Revolución de Mayo, primero dudé, dice él, ¿no? Por tratarse del gobierno de Macri, ¿no?
Sí.
Al enterarme de que entre los homenajeados estaba Aquino, María Elena Walsh, Hermenegildo Saba, Julio Boca, los arquitectos, Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa, Mariano Mores,
uno de los maestros de mi hija.
Mariano Mores y el actor Jorge Luz, me dije, la pucha, qué honor.
Qué honor.
Pero lo que terminó de convencerme fue la inclusión entre los premiados del periodista y escritor Osvaldo Baya, comprometido defensor de las luchas obreras pasadas y presentes, y la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay Molina, firme defensora del derecho al aborto, dos temas particularmente molestos para los conservadores. Habla Alberto Corbyn. También destacó entre los premiados a Margarita Barrientos, creadora del comedor Los Piletones en Villa Soldati, y a otros referentes de la salud y educación pública estatales como las directoras del Hospital Garrahan y del Instituto de Lenguas Vivas. todo reconocimiento tiene un valor simbólico, y al premiarme lo hacen también a mis maestros en la ciencia y en la vida, a mis discípulos, a las instituciones como la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, al CONICET y a mi familia. La medalla me hará recordar a los Patriotas de Mayo, sobre todo al Jacobino, Castelli y Moreno, yo sabía que los iba a elegir, y al hecho de haber nacido en Almagro y de ser un producto de la educación pública de esta ciudad a la que amo, desde el primario hasta la universidad. En un gobierno constitucional lo importante es que estos reconocimientos se entiendan como actos de Estado y no como una recompensa a los amigos de los gobernantes de turno. Seguramente Macri sabe, y en eso se basa la gran habilidad, dice él, de la derecha, que a la izquierda nos cuesta tanto aprender, que entre los premiados hay adversarios ideológicos y políticos de su gestión, quienes como Osvaldo Bayer no se callan la boca por haber recibido una medalla. Pues me uno a Osvaldo y aprovecho el premio para decir al jefe de gobierno que se deje de espiar a los maestros, de reprimir la pobreza y de cerrar centros culturales. Que invierta más en educación y en salud, que la ciudad tiene mucha riqueza para distribuir y que algún día se acuerde de que la mayor concentración de científicos y la mayor universidad del país se encuentran en su distrito. Y no estoy hablando de la Universidad Católica, precisamente, donde él estudió.
Bueno, como dicen en la tele, ¿cómo levantamos esto?
¿Cómo levantamos? Lo levantamos, lo vamos a cambiar. Le decimos ya, el video que no quise explicar, dije dos cosas nada más, véanlo, lo recomiendo. Es
cuando entramos al blog, a ver, sí. ¿Dónde está?
Como siempre, sector de videos.
Sector de videos, ahí, ¿y qué dice? ¿Título?
Dice, creo que quién es Alberto, algo así. Está arriba de todo.
Está el nombre, ¿verdad? Es el primero.
Es el primero.
Dice Alberto.
Sí, no me acuerdo cómo lo titulé.
Estoy dando todas las facilidades para que la gente lo pueda ver. Vos, Germán, entré y fíjate.
Es un maestro de la didáctica. Recomendable para docentes. Olvídense de lo que dice, si quiere. Pero miren cómo explica, cómo utiliza las imágenes. No sé, ustedes dicen, pero hablaste de política, Sergio. Sí, por supuesto. Pero él utilizó la política para hablar de ciencia, claro, que es lo más importante. Y hablando de ciencia, entramos en el tema
del libro. El libro de la noche de hoy.
No, del libro, no. El tema de los agujeros negros.
Ah, el libro todavía falta. Yo me quedé con Alberto Korblitz. Bueno, el tema de hoy son los agujeros negros.
Agujeros negros.
Los agujeros negros son objetos fascinantes en el universo.
Contanos qué es, porque si no, si agujero negro, ya me veo todo, qué sé yo.
Todo agujero negro.
Un agujero, nada más.
Lo que habíamos dicho hoy al principio, lo vamos a explayar rápidamente. Hay regiones del espacio que son muy especiales, donde hay mucha gravedad y donde entran objetos o entra energía, entra masa o entra energía y no pueden salir de allí. En realidad no sabemos lo que ocurre cuando ingresan ahí. ¿Por qué? Porque todas las leyes de la física y las reglas matemáticas dejan de existir. ¿Qué significa dejan de existir? No es que no existen, sino que no tenemos modelos interpretativos de los fenómenos que ocurren ahí adentro.
No funcionan como afuera.
No funcionan como afuera y matemáticamente tampoco los podemos imaginar. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna evidencia. Algo que entra en el borde de un agujero negro, el agujero negro tiene un tamaño. Ese tamaño se llama radio de Schwarzschild. Como la Tierra tiene un tamaño de 6.341 kilómetros de radio, un agujero negro puede tener 6.341 kilómetros de radio, sería un inmenso agujero negro. ¿Por qué? Porque un agujero negro que tiene toda la masa de la Tierra tendría un diámetro de 2 pulgadas.
¿De 2 pulgadas?
2 pulgadas.
Toda la masa de la Tierra
en 2 pulgadas.
Para que se transforme en un agujero negro.
En un agujero negro. O sea, si tuviésemos una morsa gigante
y comprimiéramos la Tierra,
los 5.977 por 10 a la 27 gramos, que es el peso de la Tierra, lo sabemos en gramos. Es un casi un 6 seguido de 27 ceros en sí. gramos. Entonces lo apretamos y todo tiramos de Japón y tiramos de China y de este lado tiramos de América. Y lo apretamos y del Antártico y del Ártico. Apretamos hasta más chiquito que una pelotita de ping-pong. Ahí la Tierra se convertiría
en un agujero
negro.
2 pulgadas.
2 pulgadas. Es fácil calcularlo. Bueno, ¿qué pasa? Ahí... el espacio-tiempo, que es lo que hace que nosotros nos movamos, donde nosotros caminamos, donde nosotros vemos el reloj, es el espacio-tiempo. Ahí funciona en forma distinta. O sea, hay regiones del universo en donde las cosas no ocurren como nosotros creemos que ocurren. Los agujeros negros se produjeron al principio del universo, en el Big Bang. Se produjeron mini agujeros negros microscópicos, agujeros del tamaño de un núcleo atómico. Y se produjeron luego, cuando nacieron las estrellas, se formaron las primeras grandes estrellas, agujeros negros más grandes. Los agujeros negros actualmente de tipo estelar se forman cuando una estrella de gran masa, de 4 o 5 masas como la del Sol, estallan, terminan su vida estallando, y en el centro queda un agujero negro. Si tiene un poquito menos de masa, pero más de 3 masas solares, queda una estrella de neutrones, que el otro día estuvo hablando Sergio sobre los pulsares en la nebulosa M1 del cangrejo en Tauro. Pero ¿qué pasa? Cuando son más masivos, de ahí siempre se disparan agujeros negros. Ahora, hay agujeros negros supergigantes. Hay las estrellas se engloban en galaxias. Se agrupan en galaxias. Las galaxias se agrupan en cúmulos galácticos. La Vía Láctea, a la que pertenece nuestra galaxia, nuestro Sol, forma parte de un grupo que se llama justamente Grupo Local, que tiene unas 35 galaxias, entre ellas Andrómeda, Nube Mayor y Menor de Magallanes, M33 del Triángulo y varias más. Bueno, ese grupo de galaxias, ese cúmulo de galaxias, está dominado por un supercúmulo que está a 60 millones de años luz, que se llama supercúmulo de Virgo. En ese supercúmulo de Virgo hay una galaxia regente que se llama M87, que es una supergalaxia gigante. En el centro de esa supergalaxia gigante existe un superagujero negro que tiene 5.000 millones de masas solares. 5.000 millones de soles.
¿De soles?
O sea, es un agujero negro del tamaño del sistema solar.
Claro,
pero tiene el radio de Schwarzschild, es el tamaño del sistema solar, y emite un chorro que estamos cansados de verlo en el telescopio espacial, que siempre lo muestra, un chorro de materia que emite al espacio, un jet, pero muy direccionado, como un láser. Bueno, esos son los grandes agujeros negros. Podemos entrar, está tan especializado el estudio astrofísico de los agujeros negros que hasta hay una rama de la física, se llama opoenáutica, que es la navegación dentro de los agujeros negros. Un agujero negro tiene 3 propiedades que conserva del objeto que le dio origen, que es la estrella, que es masa, rotación y carga. Tiene la masa, o sea el peso, la polenta que tiene, o sea, es muy pesado. Ya vimos que uno del tamaño más chiquito de una pelotita de ping-pong tiene la masa de la Tierra. Ahora, tiene el radio de Schwarzschild, el borde, que es una membrana que en una sola dirección, por eso es una membrana, es como una válvula en una sola dirección, no puede volver. Lo que entra ahí, en ese borde, se pierde y no vuelve para atrás. Es más, los que vemos de afuera que cae algo, lo vemos pegado ahí. Pero en realidad el objeto entró. Lo que pasa es que se detiene el tiempo en el momento de la membrana, visto desde afuera por un observador externo. Para un observador interno no sabemos, pero sí se calcula, que lo único que se puede calcular, que en el centro, el núcleo del agujero negro, es un punto que se llama singularidad.
Y por eso dijo Hawking que no puede estar desnudo.
Exactamente. Las singularidades están rodeadas de agujeros negros, o sea, están rodeadas de radios de Schwarzschild, de membranas impenetrables. Estos objetos que existen en realidad, y que ahora, gracias a, de nuevo, siempre tenemos que nombrarlo, al gran ojo que tenemos en el telescopio espacial, los ha observado y ha sacado modelos donde luego la computadora prácticamente armó el agujero negro.
Y todos estos conceptos que nos estás brindando, Julio, en el universo de Stephen Hawking
están porque Hawking los explica. Y se lo explica John Boswell, que es el libro de hoy,
el libro
de esta noche, que seguimos con lo mismo. Seguimos y adentro del libro tengo recuerdos de grandes cosas. recuerdos del profesor este es Roger Penrose, ese de joven, cuando trabajaba, sí, con agujeros negros, junto con Stephen Hawking. Stephen Hawking aquí nos dice, por ejemplo, en el libro El Universo de Stephen Hawking, la más detallada biografía que existe sobre este gran genio del siglo XX. Existen algunas reservas, dice Hawking, uh-huh, sobre la viabilidad de cualquier tipo de explicación acerca del comienzo del tiempo. La primera de ellas es que nadie estuvo allí para verlo. Con estas ironías, dice entonces que el cosmólogo tiene que entrar a calcular con las leyes de la naturaleza, cuando hablamos de naturaleza, este universo, qué y cómo tenemos que pensar cómo nació el universo y cómo se formaron los mini agujeros negros. Otra cosa que me olvidé de decir, que es muy importante y que eso se lo debemos a Hawking, que Hawking también descubrió en los agujeros negros no solamente la imposibilidad de la singularidad desnuda, sino que además descubrió la radiación que lleva su nombre. Que los agujeros negros emiten una radiación que es prácticamente virtual, pero que la emiten a través de sus polos de rotación.
Y eso se comprobó.
Y otra cosa más es que él, como siempre ahora me olvidé esta tercera cosa, pero hay otra propiedad más que descubrió él en los agujeros negros. Que los mismos agujeros negros estableció la vida media. Y eso es algo que le preguntamos a Juan Martín Maldacena, porque en el EHC, la máquina de Dios, se podían producir mini agujeros negros, y dijo, no nos preocupemos, porque viven poco tiempo. Ese poco tiempo lo calculó Stephen Hawking en el planeta, en el mundo. Él hizo los números, sí, y está ahora tabulado.
Tienen miedo que en la máquina de Dios produzca mini agujero y no lo puedan controlar.
Exactamente, en la botella esa magnética que tiene. Si Stephen Hawking se equivocó y sobrevive, se come la Tierra. Es verdad, se come la Tierra. Por suerte no, y todavía no apareció ninguno. Agujeros negros, Stephen Hawking, el universo de Stephen Hawking, en la noche de hoy, es el libro que trajimos de Biblioteca Científica Salvat. Es un libro que recontra recomiendo porque es para devorarlo en un fin de semana.
Al tercer planeta lo conduce Julio Guerrieri y Sergio Rubinetti. Todos los viernes a las 22 horas. Por FM Wind 88.7 MHz. El tercer planeta, primer programa de astronomía y divulgación científica de la radiofonía argentina.
Bueno, Julio, hasta el viernes que viene.
Con toda la información, Sergio, para todos los oyentes.
Sí, y quédese en FM Wilde, que ya viene Noches de Ensueño.